Seguinos en Panorama Global. Relaciones Internacionales en el aire.
Estamos en Panorama Global, el programa realizado por el Instituto de Relaciones Internacionales y Radio Universidad de La Plata, en una emisión dedicada a una región que viene surgiendo y viene creciendo en los últimos años, que es la de Asia Pacífico, y una región que incluye también a socios estratégicos que tiene nuestra región, que vienen creciendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Estamos con el politólogo Vicente Teruggi, quien estuvo a cargo de la clase que se dictó sobre este tema justamente en el seminario de grado que organizó el IRI a comienzos de 2017, y le preguntamos justamente acerca de esto. China, este monstruo asiático, parece, al leer los diarios de nuestro país y del mundo, que no para de crecer. ¿Qué rol está teniendo hoy en la geopolítica mundial? ¿Y cómo estás viendo, ¿sí?, este crecimiento? Justamente se dio esta idea de las tasas chinas, ¿no? Se convirtió ya en algo que lo utilizamos cotidianamente. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde vienen estas tasas chinas y qué rol tiene China?
Es más conocido como el dragón de Oriente, digamos. Sí. China en los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido y de alguna forma exponencial, tal vez en los últimos 15 años un crecimiento alrededor de las tasas chinas, las más conocidas, arriba del 8, 9, 10%, ya llegando siempre a dos dígitos. Y la recesión del 2009 los planteó, los hizo repensar un poco, digamos, la inserción mundial como China, pensando que es un país con 1.400 millones de habitantes y que sacan de la pobreza 50 millones de habitantes por año, lo cual les genera un consumo interno, una necesidad de abastecer un consumo interno sumamente, digamos, preocupante en ciertos puntos para nuestros países, digamos, que seríamos los proveedores natos de esas materias primas que necesitan alimentar a esos 50 millones de chinos por año que salen de la clase media, y así sucesivamente. China, posterior a la recesión del 2009 a nivel mundial, ha cambiado y ha variado su estrategia internacional de inserción en lo que era anterior al 2009, que era una estrategia basada en inversión y en exportación de manufacturas. La repensó a una estrategia más enfocada en el abastecimiento del consumo interno y de sus propios habitantes, y en la producción de, por un lado, un tanto servicios, y por otro lado, seguir manteniendo el sector manufacturero, que muchas veces, para que entiendan, China ha sido, se la conoce como la fábrica del mundo, por tener alojada, sobre todo en su costa del este, la mayor cantidad de empresas manufactureras. ¿Eso qué significa? Que inversores de cualquier punto del mundo van y desarrollan su empresa en China, asociados con chino, porque así la ley lo dice, desarrollan productos que se exportan al mundo. Entonces, el repensar todo ese esquema de vinculación a nivel internacional y la localización de las inversiones ha hecho a China que vuelva a pensar su forma de vincularse con el mundo, tanto en la vinculación comercial como su rol en el escenario global. Actualmente, con los últimos cambios en la presidencia de los Estados Unidos, ha hecho repensar y reenfocar el sentido de la China como un actor global de conflicto directo con Estados Unidos, y esto ha potenciado un poco la vinculación de China como actor global en la región. La región, tenemos que pensar que China, Japón y Corea del Sur, digamos, siempre han disputado el dominio de la región y el manejo regional, pero en los últimos años, y enfocado en este repensar de la relación China y la vinculación, se ha desarrollado lo que se llama la ruta de la seda, que es un poco haciendo un reviver de la ruta de la seda antigua, que
la
es
de Marco Polo.
Exactamente, que es unir la China oriental con la Europa occidental a través de toda una línea de ferrocarriles y que potencie el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo nos vemos nosotros como región en ese nuevo enfoque. Actualmente se está desarrollando un trabajo conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Inversión de Infraestructuras de Asia. Seguramente en breve va a salir algún memorándum de entendimiento conjunto sobre todo enfocado en la región del Pacífico, Chile, y ahí Argentina está queriendo hacer un poco de mecha para vincular a lo que es China con la región del Pacífico nuestra. Entonces, ahí vemos a China jugando un papel global a nivel comercial, teniendo en cuenta los cambios y los vaivenes en Europa, por un lado, y en Estados Unidos, por otro. Si vemos el caso japonés, Japón ha también un poco reenfocado su política exterior, ha rediseñado su política exterior en el manejo de la región, enfocado puntualmente a proveer y a suministrarse materias primas de los países de la región del sudeste asiático, los que son, digamos, Filipinas, Camboya, Laos, todos los países donde tendría una naturalidad un poco más, una proximidad mucho más rápida, y además culturalmente no sería tan fuerte el impacto. Con respecto a Japón y nuestra región, particularmente nuestro país, Argentina es un heredero nato de la inmigración japonesa, con lo cual compartimos muchos lazos, muchos valores culturales en conjunto, y hay un despertar del interés japonés con respecto a nuestro país en la atracción de inversiones y en la vinculación comercial. En este sentido, creo que es sumamente interesante poder seguir de cerca los replanteos de la geopolítica, de las relaciones comerciales tanto de Japón y de China para con nuestra región.
Muy bien. La música de la región Asia-Pacífico no ha tenido una gran difusión en nuestras latitudes. A pesar de los prejuicios, sin embargo, los sonidos que vienen de esta región no siempre son tan diferentes de lo que estamos acostumbrados aquí. Es el caso del cantante chino Cui Xian, una verdadera leyenda del rock asiático. La canción que vamos a escuchar fue la que más acompañó las manifestaciones estudiantiles en Plaza Tiananmen en 1989 y fue duramente resistido por el gobierno chino. La escuchamos.
Cui Jian, Rock and Roll, On the News, Long March.
Panorama Global. Para no quedarse con la foto y ver toda la película.